Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba en el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. El conversatorio que le traigo hoy está titulado «Sancionan a Raúl Castro por violador de los derechos humanos». En días recientes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció, a través de su secretario Mike Pompeo, sanciones para el tirano cubano Raúl Castro. Estas sanciones están basadas en las graves violaciones de los derechos humanos e injerencia directa en los asuntos internos del pueblo venezolano. El secretario Pompeo expresó que, como jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable por las acciones de Cuba para apuntalar el antiguo régimen de Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión. En contubernio con los oficiales militares y de la inteligencia de Maduro, miembros de la Fuerza de la Seguridad Cubana han estado involucrados en graves violaciones de los derechos humanos y abuso en Venezuela, incluida la tortura. Continuó Pompeo en su alocución. Castro es cómplice del hecho de que se haya socavado la democracia en Venezuela y desencadenar la mayor crisis humanitaria del continente, obligando al 15% de la población venezolana a huir del país y precipitar una escasez de alimentos y crisis de salud a escala sin precedentes en la región. También Pompeo se refirió a las graves y frecuentes violaciones de los derechos humanos en Cuba al exponer que, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que actualmente retiene a más de 100 presos políticos. Por supuesto, estas violaciones de los derechos humanos del general y jefe del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, no son de ahora. Existe un largo historial de estas aberraciones inhumanas de Raúl. Por ejemplo, en 1958 secuestró a medio centenar de turistas ciudadanos americanos en la isla de Cuba. 7 meses después, ya en el poder del país, en enero de 1959, fusiló y echó los cuerpos de 71 personas en una fosa común, antes sentenciado en un juicio parcializado y arbitrario, hechos nombrados la masacre de Santiago de Cuba. Raúl Castro también está involucrado directamente en el fusilamiento de 260 cubanos en juicios sumarísimos y parcializados. 114 de esos condenados a muerte por fusilamiento fueron en el primer mes de su llegada al poder, solo en la región oriental del país. Incluso algunos no pertenecían al ejército del gobierno que los castristas depusieron. En ese primer año de 1959 se fusilaron 972 personas por motivos políticos y más de la mitad, 536 de esos ejecutados, no pertenecían al régimen de Batista. Aunque Fidel Castro fue el autor intelectual de los crímenes de lesa humanidad y genocidios realizados durante su régimen en Cuba, su hermano Raúl ha sido el autor ejecutor de esos crímenes. E incluso en muchas de las guerras realizadas en otros países, como en Angola y Etiopía, se cometieron crímenes de guerra que aún están impunes. Tan cruel, abusador, asesino y despótico ha sido el régimen Castro comunista, que sus cabecillas principales, Fidel y Raúl Castro, están en íntima interrelación con la esencia de su régimen tiránico. La realidad de sus crímenes de lesa humanidad están reflejadas en estas acciones violentas de terror de Estado. Las menciono algunas de ellas: la matanza de Río Canema, el crimen del remolcador 13 de marzo, el genocidio de 4 jóvenes pilotos en funciones humanitarias en el estrecho de la Florida, fusilamiento de 3 jóvenes barceros, el tráfico de drogas a Estados Unidos y otros países. Pero el mayor de sus crímenes fue el asesinato de la República Libre. al romper de facto el orden democrático de la nación cubana, la Constitución de 1940. El secretario Pompeo, para sancionar al general Raúl Castro, se basó en la ley estadounidense que expresa: el departamento está designado públicamente a Raúl Modesto Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, bajo la sección 7031C del Departamento de Estado de Operaciones Extranjeras y a fines del año fiscal 2019, ley de asignaciones del programa, debido a su participación en las violaciones graves de los derechos humanos. La sección 7031C establece que en los casos en que el secretario de Estado tenga información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en corrupción significativa o en una violación grave de los derechos humanos, esas personas y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar en los Estados Unidos. Muy buena y oportuna las sanciones políticas del tirano Castro y sus familiares, aunque pienso que las sanciones deben ser más profundas y firmes, que lleven a una solidaridad plena con el sufrido pueblo cubano y un cambio real y pronto hacia la libertad y la democracia en Cuba. Aún nos queda pendiente analizar el emporio Castro Spin, como este grupo familiar se ha hecho de la riqueza, tal como de acciones en la corporación Bacardí, en una sociedad socialista, donde el cubano vive en las condiciones miserables y la participación de esta familia en los abusos desde el poder político en la represión al pueblo cubano. Esto lo conversaremos en otro programa del Auto Libre. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Hoy la titulamos La Rebelión, la próxima ideal para la dictadura, basado en el capítulo 1 del libro De la dictadura a la democracia, de Jim Chapp. En la anterior sesión del programa habíamos definido las características propias de una dictadura y dejé una pregunta pendiente para desarrollar en el programa de hoy. La pregunta decía: ¿cómo podemos lograr esos objetivos de democracia y libertad? La tiranía de por sí es un mal despreciable. Cuanto más la tiranía totalitaria que abarca todos los aspectos de la sociedad. Estas tiranías totalitarias se presentaron en muchos lugares del mundo, todas con las mismas características esenciales, y los ejemplos ideales fueron los de Stalin en la Unión Soviética y Adolfo Hitler en Alemania. El totalitarismo en el siglo XX tuvo su inicio y expansión para finalizar por lo general en los años 90 del fin de siglo pasado, con la caída de la Unión Soviética y los países socialistas europeos orientales. Algunas reminiscencias subsistieron, como Corea del Norte, Irak de Saddam Hussein, la Libia de Gaddafi y la Cuba de Castro. En pleno siglo XXI, puramente totalitaristas, están Cuba y Corea del Norte. Venezuela evoluciona hacia esa fase del comunismo, aunque la resistencia prodemocrática interna y los países libres y democráticos le han impedido ascender a tal nivel de control de la sociedad. En el caso de Cuba, una sociedad de miedo de más de 60 años de permanencia en el poder con un control absoluto del país, el terror de Estado, el adoctrinamiento educacional e intelectual y la posesión de todas las instituciones de represión han despojado a las personas de su individualidad y valores dignificantes como persona libre. La falta de ciudadanos y de sociedad civil independiente ha convertido durante todo este largo tiempo de dictadura a personas temerosas, asustadizas ante los poderes del Estado y su hombre fuerte de gobierno. Sin embargo, el totalitarismo castrista, aunque aparentemente súper fuerte en sus poderes, cuando uno analiza detalladamente ese poder absoluto, descubre muchas debilidades, en especial que tiene que expresarse y mostrar un mínimo de democracia, una pseudo-democracia, para poder engañar a las personas internas y mostrar a las empresas inversoras extranjeras y otros países que tienen un amplio apoyo popular y que la justicia es independiente en base al Estado de Derecho y por ende se respeta los derechos humanos. Está bien claro que la tiranía cubana depende de su miedo, para convertirte en un colaborador. A ellos no les importa si lo hace por conciencia o no. Lo importante es que participe y cumpla con los dictados del sistema. En Cuba todas las personas saben que se vive bajo el miedo y el control del Estado. Después de 60 años, el régimen no puede engañar más a la población sobre sus necesidades y la miseria con que se vive, ni tampoco a los que residen en el exterior. El sistema socialista no funciona no solo en Cuba, sino en cualquier lugar que se haya instalado. El ejemplo más reciente es el de Venezuela, un país petrolero y con otras riquezas, han convertido a su pueblo en miserable y sobre todo por la injerencia y el apoyo incondicional de la tiranía cubana. El problema cubano está en nosotros como personas resolverlos. Ya conocemos de las dificultades económicas, políticas y sociales detalladamente y cómo nos afectan, pero huimos de esta situación. De diferentes maneras tratamos de justificar nuestras acciones y seguimos doblegados a la tiranía. Por eso, con hablar o estar disgustado, pero hacer la voluntad del régimen no basta. Tenemos que convertir nuestras ideas contestatarias o de disgustos en acciones prácticas que conllevan una transformación de confianza en sí mismo y nos fortalezca para la lucha individual y como grupo. ¿Pero qué tipo de resistencia popular haremos contra una dictadura con una larga experiencia en abuso y represión a la población y el desconocimiento de sus propias leyes? Desafortunadamente, una dictadura que no cree en elecciones libres ni multipartidistas, ni en la fortaleza y el valor dignificante del voto, estos defectos de forma atentan contra la dignidad humana y no deja absolutamente ningún manejo para un diálogo civilizado y fructífero entre las partes de una nación y el régimen gobernante. Pues ante la tiranía, la rebelión es un derecho y es el único camino honroso para la conquista de la libertad del pueblo. Quiero recordar esas hermosas palabras sobre la libertad de nuestro apóstol José Martí. Allí es bueno la vida porque es libre, y tu virtud por ser libre será cierta. Por libre mi respeto meritorio, ni el amor, si no es libre, da ventura. Y para reafirmar esa idea de libertad, les expongo el ideario de Thomas Jefferson. Una nación será grande en la medida que es libre. Por todo eso, un acto de rebelión por la libertad será bienvenido para la nación. En ese ideario de rebeldía tenemos que ser precisos a la hora de escoger el tipo de resistencia ante la tiranía y cuál sería el método a escoger para lograr los objetivos de libertad. ¿Escogeremos la beligerancia militar o la desobediencia civil? ¿Estudiaremos cuál metodología sería ideal para nuestra lucha libertaria en suelo patrio en el próximo programa del Auto Libre? Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Vincent Van Gogh, pintor holandés que vivió en 1853 hasta 1890. Los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero eso no les impide hacerse a la mar. Y está muy relacionado con el tema que le traigo hoy, que está titulado La nueva política alimentaria de Castro Díaz-Canel, el caracol gigante africano. En algunos lugares del mundo la gente come de todo, lo que huele, camine y nade. Pienso que la cultura de libre alimentación de esas personas no llegue a la antropofagia, o sea, canibalismo humano. Sin embargo, esa libertad de alimentación le da posibilidad de poseer una variedad extensa de productos comestibles para los momentos difíciles en su vida. En Cuba, aunque posee una rica cultura culinaria, las personas son más rescatadas en su alimentación. Sus platos principales no están los diferentes animales comestibles en otras regiones. He conocido de cubanos que han comido monos, lagartos, ratas, etcétera, pero en visita en otros países. Del mismo modo, en los últimos tiempos en Cuba se ve casi normal hablar de comerse un caballo o un majar. En los momentos de la crisis económica severa de los 90, periodo especial, hubo quien incorporó a su dieta los gatos y perros. En un tiempo atrás, con frecuencia y mucha gente, alguien dijo que las hamburguesas del periodo especial vendidas en las cafeterías del Estado por el gobierno fidelista eran de lombrices terrestres. Parecía un chiste que una realidad. Sin embargo, algunos, para mostrar su fidelidad con el gobierno, dijeron que era un plato exquisito en Francia. En estos últimos días, posiblemente la estrella de la culinaria cubana sea el plato realizado a base de la proteína del caracol gigante africano, un animal no endémico de Cuba que ha aparecido como una plaga en los últimos años, convirtiéndose junto a las plagas de dengue, chikungunya y las presentes, pero menos reportadas por interés político del Ministerio de Salud, el cólera, la virosis porcina, H1N1 y la tuberculosis. Pero indiscutiblemente el caracol está en una espiral ascendente y permanente de su presencia en Cuba. ¿Cuáles son las características del caracol africano? El nombre científico del caracol gigante africano es Achatina fulica. Es un molusco de la clase de las gastrópodas de la familia Achatinidae, del orden de las pulmonatas. O sea, poseen pulmones y no branquias. Por eso, su vida es terrestre. El caracol gigante africano tiene una concha que puede medir de 12 centímetros a 20 centímetros. Es hermafrodita y crece y se reproduce a gran velocidad. Es herbívoro, aunque come prácticamente de todo, incluso excremento, por lo que puede desencadenar problemas de salud y grandes daños económicos. Por estos rasgos dañinos está en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El caracol Achatina fulica es originario de las zonas tropicales y subtropicales de África, en varios países como Nigeria, Kenia, Tanzania y Somalia, aunque en la actualidad se ha extendido por otras regiones del continente y sobre todo a Sudamérica, en especial Perú, Colombia y Venezuela. También en Europa, especialmente en España, y regiones tan frías como Rusia lo poseen como mascotas. El caracol gigante africano puede convertirse en un vector a portar parásitos como los nemátodos, que son gusanos cilíndricos que viven en el suelo, en las heces fecales y afecta a los mamíferos y al hombre. Este caracol solo puede afectar al ser humano si se pone en contacto directo con un animal enfermo a través del consumo alimentario o exposiciones de sus secreciones salivares. Las enfermedades parasitarias pueden transmitir el caracol Achatina fulica son estrongiloidiosis, la trichuriosis, también puede transmitir la bacteria gram negativa Aeronas hidrofila. Sin embargo, no debemos estar atemorizados, pues algunas de estas enfermedades pueden ser transmitidas por otros caracoles terrestres, incluso algunos mamíferos como el perro, el gato y el cerdo. En Cuba aparece por primera vez el caracol Achatina fulica o caracol gigante africano en el 2004. Rápidamente se convirtió en una plaga debido al mal trabajo administrativo del gobierno cubano y su Ministerio de Salud Pública. Este caracol ha demostrado su destreza para resistirse a las medidas sanitarias de la supuesta potencia médica cubana y se ha transformado en su incidencia y prevalencia en elevada y creciente, respectivamente, por su presencia en todo el país por más de 5 años y pudiera afectar la salud de la población y sobre todo la debilitada economía castrosocialista. Si bien las autoridades de salud cubana hacen hincapié en la eliminación física y no ingesta por la población del caracol gigante africano, consejo que por su forma de transmitirse ha alarmado y atemorizado a la población, sin embargo un científico del Instituto de Investigaciones Sanitarias Vegetal recomendó en su revista juvenil que si se comiera, se cocinara bien el caracol, y esta puede ser una fuente de alimentación. Por supuesto, el caracol gigante africano es comestible, como todos los caracoles, e incluso en la región nativa del caracol es fuente de consumo. Asimismo lo fue durante la Segunda Guerra Mundial, pero el peligro para los cubanos es que en nuestro territorio la insalubridad es lo más frecuente, en especial por la no recogida de basuras y el aumento de las ratas y ratones en la ciudad y pueblos, lo que hace que se contamine el Caracol con algunos de los remes que comentamos con anterioridad. Por lo que no recomiendo que el caracol gigante africano en estado salvaje sea una fuente de alimentación humana para el cubano. En realidad, el gobierno conocía desde hace muchos meses atrás del inicio del periodo especial o crisis económica crónica aguda. Por eso propuso el consumo de animales exóticos o prohibidos para el cubano, como el avestruz, cocodrilo y jutía. Quizás el gobierno castrista lanzó esa propuesta que no tenía forma de materializar, pero psicológicamente podía cambiar los hábitos culinarios de los cubanos y, conociendo de la plaga del caracol gigante africano, crear granjas para su crianza, reproducción y consumo para la población. En realidad, mientras la cúpula gobernante del país disfruta de los mejores manjares alimentarios y te fustiga diariamente con la letanía que debes pensar como país, es para mantenerte en la colectividad de las masas y desaparezca tu individualidad personal y posiblemente, en este periodo especial, imponerle a la población el consumo del caracol gigante africano. En esta situación aberrante, nosotros no debemos aceptar esta propuesta indecorosa, sino que debemos luchar por un cambio hacia una buena alimentación que solo es realizable en una Cuba libre y democrática. Para comprender todo lo que hemos hablado, haremos un resumen y detallaremos algunas cosas importantes. Ejemplo, la sanción a Raúl Castro y su familia es un acto de valentía y una oportunidad importante para lograr el apoyo al pueblo cubano y su transformación a un Estado de Derecho y libertad. La lucha contra la tiranía es honrosa para cada ciudadano y es un deber de él participar para lograr una transformación de la tiranía hacia la democracia y la libertad en el país. No debemos alimentarnos con el caracol gigante africano en su estado salvaje, porque puede llevarnos a enfermedades y complicar más el estado de vida de la población cubana. Le damos gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa de Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Piñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad de Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight, Llévame a casa esta noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay.
Why should I worry about tomorrow when I know
el recién fallecido músico Rick Ocasek. Su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, quizás piensas. Take what you want, toma lo que quieras. De Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En el primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud, la conozco ya.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor! Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano.